como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí.
Suena, no necesita presentación. Es el último disco de Rosalía, que ha hecho pues una valentísima en su segundo trabajo, fusión entre el flamenco y el trap, y que se llama El Mal Querer. Y este es el tema que abre el álbum con Antón Álvarez, se llama Augurio. Esto no iría más allá de la cuestión, porque ya está archi comentado, si no tuviéramos una relación directa en esta región con este disco, y es pues un román, una novela que un texto medieval del siglo XIII, el román de Flamenca, que es una de las fuentes de inspiración, quizá no la única, pero sí una de las fundamentales, que ha inspirado a Rosalía para este trabajo, que es un disco conceptual, donde ya decimos fusiona flamenco y trap, y que está basado de alguna manera en algunos de los temas, no capítulos porque no está estructurada así esta novela, pero sí algunos de los temas que aparecen en la misma y que son también temas habituales en la literatura medieval. ¿Y por qué tiene que ver con Murcia? Pues porque esto lo editó en el año 2007 el sello de la Universidad de Murcia, Editum, y claro, no pasó de ser una edición en ámbito académico, que ha estado ahí, pues bueno, vendiéndose al ritmo que se venden este tipo de cosas. Pero claro, a partir de saberse el origen o la influencia del texto en el boom este de Rosalía, pues la edición se ha agotado y va a haber segunda edición, va a haber una reedición, evidentemente, que ya se está preparando. El autor de ese trabajo, que tradujo del occitano el texto original, que estaba muy perdido porque no tenía ni principio ni final y andaba por ahí pues de mala manera, y que él encontró, es el investigador y profesor Jaime Covarsí, que es escritor y que además se dedica a la docencia, como ya hemos dicho. Y a quien tenemos con nosotros. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la que se ha liado, ¿no? Con lo tranquilo que estaba esto de Ditun y tú, tu librico ahí de la tesis y tal, y joder, que se ha liado con estas cosas. Hay que ver la potencia que tienen a veces las manifestaciones de cultura popular, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Vamos, una casualidad felicísima en este caso, ¿no? Yo, si me permitís que os lo comente, uh-huh. Para mí era una preocupación. Es decir, haber traducido un texto tan sabroso como el román de Flamenca y ver que, no que se perdiera, pero que quedaba reducido a ese ámbito académico, como muy bien has comentado, hasta el punto de que se me ocurrió escribir una novela. De hecho, mi primera novela tiene como centro neurálgico el propio román de Flamenca, porque mi esperanza era poderlo propagar, hacer propaganda, que lo importante no era mi novela, sino que la gente conociera el román de Flamenca.
El bastón, bueno, el bastón de Avellano es esa novela, ¿no?
El bastón de Avellano, en, ajá, este caso, sí, 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 sí.
Pues fíjate, porque claro, te diste un tute de trabajo importante, primero para descubrir el que no sé qué te puso sobre la pista de este texto, que estaba muy, muy, muy perdido y muy, no se había ocupado nadie de él. Y segundo, pues luego, una vez que trabajas sobre él, pues claro, escribes esa novela para divulgar un poco, ¿no?, lo que allí hay.
Sí, sí, sí. Bueno, fue un cúmulo de casualidades, pero de estas casualidades que llegan trabajando, no nos olvidemos, ¿no? Claro. Yo estaba haciendo mi doctorado entonces. Sí. Me había interesado por la materia medieval, sí, gracias a un profesor que había tenido en la carrera, como suele ocurrir en estos casos, ¿no? Uh-huh. El profesor Piñero, que se convirtió en mi director de tesis. Y entonces, investigando sobre poesía amorosa cortesana, me encontré este texto en una biblioteca francesa y bueno, y comprobé para mi sorpresa que no estaba traducido al castellano, y yo veía que constantemente numerosos estudios de filología románica en Italia, en Alemania, incluso en Estados Unidos, en Francia, bueno, pues que era un texto respetado, conocido, enseñado en las universidades, y sin embargo, pues apenas considerado en el ámbito hispánico, ¿no? Uh-huh. Quizá en Cataluña, por esa proximidad y esa herencia trovadoresca que tienen, ¿no? Uh-huh. Con respecto a este tipo de literatura y el contacto con Francia, pero un poco más.
Uh-huh. Oye, una cosa, por centrarnos luego también en y hacer una pequeña comparativa en el tiempo que tenemos, que no es demasiado con el disco, haznos una brevísima síntesis o sinopsis de lo que nos cuenta el román, porque además luego, bueno, son temas que luego se van a ver desarrollados, pues incluso en libros como La Celestina, ¿no? Porque es el amor cortés, pero va más allá, ¿no? Y es el amor también, es el matrimonio por conveniencia, es la alcahuetería, es el encierro, son los celos, es un montón de cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. El román de flamenca, se inserta en la tradición del amor cortés. Es una novelita, un román que está escrita en verso, que cuenta la historia de flamenca, que me permitía el inciso, flamenca viene de flama en latín, que significa llama, la mujer ardiente, seductora, que, por medio de un matrimonio de conveniencia, acaba desposada con el señor Archimbó, que es un señor mayor, un caballero, que proporciona una alianza conveniente al padre de flamenca, pero da la casualidad de que este señor cae enfermo de celos, encierra a flamenca en una torre y flamenca reivindica su libertad, lleva a cabo su protesta por medio de una aventura amorosa con Guillem de Nevers, que es un caballero joven. Uh-huh. Es decir, es un típico triángulo amoroso medieval, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ese típico triángulo amoroso medieval que luego se va a ver reflejado, ya digo, en obras de importancia capital, pues está ahí, ¿no? Y tú lo... Bueno, había estado muy, ya decimos, muy perdido porque no se conservaba, creo que el principio ni el final, y la pertenencia a una familia que huyendo de los nazis pues anduvo por ahí cambiando de lugar y al final te aparece en Carcassonne, ¿no? En Carcassona este texto que no sé muy bien, me pregunta la audiencia, que no sé muy bien cómo llega a manos de Rosalía.
Bueno,
no sé si tú lo sabes.
Bueno, yo tengo noticia impresa, digamos, de haberlo leído. No, yo no tengo contacto directo con Rosalía. Tengo entendido que ella, buscando un tema para inspirarse y para construir ese disco sobre el maltrato, pues da con un amigo actor catalán que le habla de este texto, ¿no? Del román de flamenca. Ah. Y a partir de ahí ella construye su disco, ¿eh?
Muy bien. Pues en ese disco hemos oído el primero, malamente, el primer corte, que ya habla del augurio y ese cristal que se rompe y esto no me gusta nada. Uh-huh. Y hay muchos temas, ¿no? Porque la disputa, el lamento, la liturgia, el éxtasis, la concepción, la cordura o el poder están ahí, pero ahí arrancamos con ese augurio que va a desembocar en boda, y esto se oye en esta canción donde se evoca también todo el lamento de una boda, las negras, Nani Cortés, Lynn Cortés, los Mellis, Pablo uh-huh. Díaz Reixa y Juan Mateo, que la acompañan en este Que no salga la luna. Está esa boda que luego pues ya veremos cómo continúa, ¿no? La cuestión. Hay que quiere ver también Ecos Lorquianos en todo esto.
Sí, sí, sí. De hecho, cuando has mencionado lo de las bodas, enseguida se me ha venido a la mente las bodas de sangre, ¿no?
Claro,
de Lorca.
Claro.
Pero hay un aspecto que en el que se puede relacionar las bodas de sangre con el román de flamenca sin necesidad de querer decir que esté hecho adrede, ¿no? Ajá. Y es esa unión entre la cultura popular y la cultura quizá más elevada, ¿no? Se da en modos diferentes, pero se da en los dos textos. En el caso del román de flamenca, nos presenta el texto un poemita popular, una canción de mayo, que es el tema fundamental de la novela. Está aglutina ahí esa reivindicación de flamenca en busca de su libertad y por supuesto, la reivindicación de un trato digno por parte de su marido, en este caso, ¿no? Uh-huh. Es decir, el texto culto del román de flamenca acude a un texto popular para expresar ese decálogo un poco feminista y reivindicativo.
Bueno, esto acaba en celos, como ella misma dice en el disco, en su corte con Milagros y los Mellis, que se llama Pienso en tu mirada.
Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello.
Pues si ya te da miedo que tu pareja salga a la calle porque te pueden ver, imagínate, ¿no? De ahí a la clausura un paso. Pero bueno, es tremendo. Como el trabajo es interesante porque ha sabido ver muy bien todos esos temas, aunque haya dividido el disco en capítulos, pero sí que está muy fundamentado en todos esos temas que son, ya digo, típicos medievales, ¿no? El compendio de las características de una época, de la Edad Media, y que va desgranando uno tras otro. Yo imagino que basándose en la traducción que tú has hecho, ¿no?, del occitano. Que sí se han basado en tu libro directamente.
Bueno, no lo sé. Desde luego esa opción cabía, ¿no? Uh-huh. En el 2015, si no me equivoco, hay una traducción al catalán del román de flamenca. Bueno, uh-huh. Puede ser que a lo mejor
también esta, ¿no?,
haya manejado o ambas ediciones, ¿no? Uh-huh. Bueno. Ahí está la posibilidad, no lo sé, tendríamos que preguntarle a Rosalía, ¿no?
Bueno, pero te estamos preguntando a ti, que es de lo que vamos ahora con este texto, y vamos, sí, eso sí, a oír a Rosy de Palma en clausura, que se expresa de esta manera.
Por amor, bueno, hasta bajé en infierno. Eso sí, como subí con dos ángeles, pues no me arrepiento de haber bajado. Pero bajar bajé, ¿eh? Bajar bajé.
Y nada más, eso es, con ese duele, duele, eso es lo que cuentan ahí en esa clausura Rosy de Palma. La liturgia, decíamos, la disputa, el lamento, el éxtasis, la concepción, la cordura o el poder, con el último tema con el que acabaremos, que se llama precisamente A ningún hombre, y habla de ese empoderamiento de la mujer. Y fíjate cómo nuestro invitado pues ha tenido que ver de forma absolutamente involuntaria, pero bueno, Rosalía le ayudaba a olvidar esa preocupación que tenía, de que ese texto tan importante no saliese de los límites de lo académico, pues reedición, y ahora ya todo el mundo lo conoce, aparece en prensa y todo lo demás. No sé si eso te dará pie para más textos, porque ya tienes una buena producción literaria a tus espaldas, o ya ha cumplido la meta que tenías prevista en este sentido.
No, yo sigo trabajando, por supuesto. Bueno, os puedo contar que revolviendo un poquito ese gusto por la traducción francesa, precisamente, he emprendido la tarea de traducir a un filósofo francés que tampoco está traducido al castellano. O sea, que parece que voy de inéditos en inéditos, ¿no? Y bueno, sigo con esa labor tan académica, por otro lado, ¿no?
Bueno, pues que vaya bien y que tenga mucho éxito con esto y con lo que venga. Esa tesis sobre el román de flamenca, tengo aquí una información, y no me queda tiempo, pero creo que me lo diga muy rápido, porque veo también otra tesis tuya sobre una de mis debilidades literarias, que es Ricardo Pilia. No sé si es correcto esto. Uh-huh. Tienes dos,
sí,
entonces.
Sí,
has hecho dos tesis doctorales, ¿no?
Sí. Soy doctor en filosofía también, y el tema es la necesidad narrativa del hombre, ¿no? ¿Por qué narramos? ¿Por qué contamos historias? ¿No? Por ahí van los tiros, a cuento de Piglia, ¿no?
Como narrator, consideración ontológica de la condición narrativa del hombre, Ricardo Piglia, que sabes que su último libro lo escribió con un hardware que funcionaba con la mirada, porque su enfermedad ya no lo dejaba ni escribir ni hablar. que ahí también hay tela que cortar con esa necesidad narrativa en ese momento, ¿verdad? Pues me haré con ella, si puedo, le echaré un vistazo. Ha sido un placer hablar de Rosalía, de este texto y del román de flamenca con su traductor y casi descubridor, Jaime Corbasi. O Cobarsí, lo diré bien. Jaime, muchas gracias. Un placer, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
A ti.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego, buenas tardes.